3:43. Y debo confesar mi ignorancia, como en tantos otros temas. No conocía Espiral de Mujeres Guitarristas cuando me llegó el disco. Dije, ¿qué se trata? ¿Qué son estas seis chicas con guitarras en una foto hermosa en medio de un valle divino con un río atrás? Y ahí me enteré, seis mujeres, seis guitarras, cuatro canciones, un disco. Son seis mujeres guitarristas, pero guitarristas, cuando lees el currículum, las guitarristas estas... son de las que estudiaron.
De las guitarristas estudiaron. De verdad.
No que agarran la guitarra y cantan.
Un tutorial en YouTube y te ponen así como yo.
No,
eso no.
Saben, de verdad. Bienvenido a Espiral de Mujeres Guitarristas con nosotros, a Agostina El Segbe, Soledad Lasarte, Ana La Rubia y María Clara Millán. Y un beso a Andrea Zurita y Laura Silver que nos están con nosotros. Gracias por estar con acá, chicas.
Muchas gracias a todos por recibirnos.
Son las cuatro con guitarras. Lo primero que tengo que preguntar, obviamente, ya vamos a contar cómo se presenta, ya vamos a escuchar, pero ¿cómo nace esto? ¿Cómo nace Espiral?
Empezó en realidad en el 2014 como un ciclo de conciertos. En realidad la idea era reunir a todas mujeres guitarristas de distintos géneros de la guitarra. Y bueno, hicimos en noviembre del 2014 un ciclo de conciertos que duró 5 fines de semana consecutivos. Llegamos a ser 11 guitarristas mujeres. Y bueno, quedamos tan conformes que bueno, el proyecto fue mutando hasta lo que es hoy, que somos 6. Y ahora ya es distinto, ahora nos presentamos todas juntas y tocamos en distintas formaciones. A veces tocamos las 6, a veces solistas, a veces en dúo. En trío también hemos llegado a tocar.
O sea que es como una banda que se va formando.
Exacto.
Si bien las 6 son parte de la banda, puede...
Las formaciones varían.
Las formaciones
va mutando.
Exacto.
Lo cual le da una elasticidad maravillosa para repertorio, para tocar y para todo eso, ¿no?
Sí.
Y aparte, todas tocan lo que tienen ganas de tocar.
Claro, pasa, sí. ¿No? A pesar de que se mezcla eso, cada una mantiene como su identidad musical, digamos.
Uh-huh. ¿De dónde vienen más o menos cada una? Yo hablaba del currículum de cada una, pero todas vienen de estudiar mucho.
Nosotros, por ejemplo, con Andrea Zurita venimos de Salta. Uh-huh. Venimos a estudiar y ya nos quedamos a vivir acá en Buenos Aires.
¿Vos viniste a estudiar guitarra?
Vine.
Esa era la idea.
Sí, esa era la idea. Vine a estudiar guitarra. Sí, sí. Y Andrea también, vinimos el mismo año, estudiamos en la UNA.
¿Vos ya estudiabas guitarra en Salta?
Y estudiamos en Salta.
O sea, era obvio que ibas a seguir estudiando guitarra.
Claro, sí, sí.
¿Había
era venir a eso, a estudiar guitarra.
¿Había plan B, por si no salía?
No, en mi caso no había plan B.
¿Qué estabas haciendo allá, en Salta?
Lo mismo que acá, daba clases, siempre en la música y bueno, y estudiando también guitarra, digamos.
¿Tiene antecedentes musicales en la familia?
En mi caso no.
No, en el mío tampoco. Yo tengo mi papá que tocaba así en, no sé, como es ya en Salta, en Las Peñas.
En la calle de la cárcel y entraba en cualquier...
Sí, lugar. Sí, tocaba música más bien popular, cantaba, más que nada cantaba, ¿no? Uh-huh. Se acompañaba con la guitarra, cantaba.
¿Y ustedes eran la loquita de la guitarra desde chiquitas?
Aquí sí. una guitarra, mamá.
O ya, claro, no, ni siquiera había guitarra en sus casas, o sí, había alguna
casa
guitarra.
No, me la regalaron para los 15. Me regalaron guitarra y ahí empecé a tocar.
¿Recién a los 15?
Sí. Sí, y ahí empecé
a tocar. Antes, no, ¿antes vos no querías o antes no te habían dado bola para regalarte una?
Me parece que no me dieron mucha. Yo me parece que decía, pero no me escuchaban.
No. Claro, ya cuando pudiste hablar más fuerte, no le quedó otra. Le dije, bueno, comprar una guitarra que se deje de joder.
Exacto, sí, algo así.
Y ahí empezaste a joder más.
Ahí sí me puse a estudiar en serio. Hice la carrera en el conservatorio. Muchos años, como todas nosotras, ¿no?
Sí.
Muchos años de estudio.
Yo en mi caso soy de Olavarría y también, al igual que Sole y Andrea, me estudiaba en el conservatorio de Olavarría guitarra y cuando terminé me vine a vivir a Capital para seguir estudiando y quería tocar. Vine por la música también.
¿Y cómo era para la familia decir a la familia, me voy a tocar, me voy a hacer algo que no voy a estudiar medicina, no voy a estudiar derecho, voy a tocar la guitarra? ¿Cómo era en la familia?
Y en mi caso era una situación un poco adversa porque era difícil para ellos porque como una familia más tradicionalista, de comerciantes, laburantes, que por ahí esperaban que la nena termine el secundario y estudie una carrera más tradicional para lo que es la sociedad, ¿no?
¿Y saliste vos con la guitarra?
Y yo desde muy chiquita... atravesé por diferentes instrumentos. Ya
siempre la
desde
música.
Que tengo, sí, siempre supe que quería ser cantante, decía yo. y de chiquita como que cantaba. Después a los 11 empecé teclado por una amiguita que iba a una escuelita de barrio, y después también a los 16 guitarra, fui como pasando por diferentes instrumentos, pero siempre como muy decidida que era lo mío.
¿No había antecedentes artísticos en tu familia?
Mi papá en una época tocaba la batería, pero después la vendió para comprarse una moto, como que hizo otro
plan. Como todo baterista, claro.
Claro, después la vende, ¿viste? La
una tenista. Etapa, una etapa, pero por ahí no esa conexión que sentí yo, que es lo que más me gusta claro. hacer, claramente, digamos. Claro.
¿Y ellos entendieron eso?
Sí, les costó un poquito porque los miedos, ¿no?
¿Qué vas a hacer, nena, a la Capital Federal con la
el
guitarra?
El tema económico les preocupaba.
¿Qué vas a morir?
¿Cómo te vas a mantener, claro. nena? ¿Cómo vas a comer?
No que haga música, sino que no pudiera hacer plata, digamos.
Claro. ¿Te mandaban comida de la barría?
Me mandaban comida, sí.
Eso es fundamental. Eso es fundamental. Cuando llega la caja, cuando llega la caja con la comida es fundamental. ¿Qué te mandaban?
Y estamos complicados si nos metemos en ese tema, porque en realidad...
no quiero comprometerte en nada, jodido,
Yo soy vegetariana desde hace varios años.
La tiene todas.
No, sobre. Esta piba es una complicada. La guitarra y vegetariana.
Estaba en la barría.
Soy la oveja negra. Y para los que no ven, soy zurda, además. O sea,
no, en
y está embarazada también de tanto, de tanto vegetarianismo.
Ay, bueno. Bueno, para que todos vean que se puede, ante la adversidad se puede igual.
Muy bien.
Exactamente, esa es la idea. Digo, nadie pensaba que podías tocar la guitarra, y bueno, me fui a Buenos Aires y toco la guitarra y ahora soy tan feliz. A ver si son tan felices, ¿qué pueden tocarnos?
Bueno. Si quieren les vamos a compartir una canción, Las Cuatro.
Dale.
Que la escribí, es una poesía de Gabriela Mistral. Ajá. Que musicalicé para El Espiral. Se llama Creo en mi corazón. Creo en mi corazón, la moda de más. Una fronda gira, perfumando de amor toda la vida, cuando la bendita. Creo en mi corazón, el que no creo en mi corazón. Nada porque es capaz de ser un buen sueño y abraza en el ensueño crear que inmenso dueño. Creo en mi corazón que cuando canta profundo el blanco herido para subir de la vida viva recién nacido. Creo en mi corazón que se vola. Lo hizo el que turbó los mares y en el que da la vida orquestaciones ama de llama. Valor y que le ha hecho desde encendida.
deseo en mi corazón el que la sienta.
Mi corazón, ramo de aromas que mi señor como una fronda agita, perfumando de amor toda la vida y haciéndola bendita. Creo en mi corazón, el que no pide nada porque es capaz de sumo ensueño y abraza en el sueño lo creado, inmenso dueño. Qué hermoso esto de Gabriela Mistral, y un aplauso para ustedes.
Maravilloso. Qué lindo,
para
chica,
la versión que hicieron, que musicalizaste. ¿Hace mucho hiciste este tema?
El año pasado.
Uh-huh. Sí. Estamos hablando con las chicas de Espiral, que me decían que están con el grupo hace 2 años, 3 años.
Hace noviembre del 2014, 2 años y medio.
¿Hay alguna diferencia en cómo un hombre toca la guitarra y cómo una mujer toca la guitarra?
Ay, yo creo que sí, pero no sé.
Muy bien, muy bien. Explica, expláyese.
Me parece que sí, no sé. Yo veo que hay distinta, bueno, desde la corporalidad misma que uno ve en el escenario, de un varón a una mujer, hasta tal vez las cosas internas que pasan. Yo creo que sí, hay una diferencia.
¿Y eso te parece que, digo, siempre en el ámbito del, me parece, ¿no? Porque es lo que estamos hablando, ¿eso se nota cuando uno escucha? Cuando uno escucha, cuando ustedes escuchan a ciegas, ¿pueden saber si es un hombre o una mujer?
Sí, depende, no sé, yo no siempre, pero creo que hay algo que sí, que se detecta de que tiene que ver quizás como la guitarra española, la guitarra criolla, uh-huh. digamos, abordada desde la manera en que nosotros la abordamos, que es como con una tradición académica, como lo técnico, digamos, claro. Por decirlo de alguna manera, requiere, es un instrumento tosco que requiere como realmente de mucho virtuosismo, es un instrumento que se emparenta mucho con la percusión, con la cosa de la uh-huh. pulsada de la cuerda.
¿Por qué? ¿Cómo?
Y porque la guitarra, si pisas mal, te suena, ¿entendés? Trastea, o sea, te trastea, es tosca en ese sentido, digamos. Uh-huh. Cuando uno toca algo folclórico a velocidad y es una danza, casi que la audición no se conecta con eso. Pero cuando tocas repertorio solista y buscando que justamente, que digamos, que la audición se enfoque, ¿no? En los armónicos, en la claro. en el viaje de ese sonido, es un instrumento peludo, digamos, para claro. para abordar.
Me gusta el instrumento peludo.
Que por lo que decís, en principio por lo que decís suena como masculino.
Claro. Claro. Bueno, es que eso es lo que nosotras, acá Ana quizás te puede como decir un poco más, pero como lo que nosotras, Ana particularmente, que es la de la idea junto con Agostina de armar esta congregación, de llamar guitarristas mujeres, lo que ellas observaron, ¿no? Que es que en el mundo de la guitarra académica y sobre todo en los festivales y demás hay muy poca participación de mujeres y mayoría de varones siempre.
Lo cual no quiere decir que sean mujeres guitarristas, no, sino que no llegan a ese estado.
Yo digo, vamos por ahí lo que decimos, ¿no? También porque históricamente, bueno, la guitarra es un instrumento que en nuestro país tiene súper presencia, claro. tradicionalmente en el tango, en el folclore, en nuestra música, y los referentes históricamente
son hombres
masculinos, no sí. sé, Yupanqui, Falú, no sé, Grela, Aníbal Arias, claro. son todos varones. Entonces, eso no significa que haya mujeres que no toquen, sino que están como, la sensación que tuvimos cuando iniciamos este proyecto, y yo le compartí la idea a Agostina, es que estábamos como medio escondidas, como que había que visibilizar. De hecho, juntamos 11 guitarristas en el primer ciclo de conciertos. Eran un montón, no éramos que éramos tres.
Sí, quizás pensándolo ahora, la mujer está más puesta en la voz, si se quiere, y no tanto en el instrumento, ¿no? Digo, pensando en la negra, estoy pensando en referentes, ¿no?
También,
de la música nuestra, como que quizás, no sé, Adriana Varela, estoy pensando, pero, digamos, son voces.
Y las referentes femeninas de la música tradicional argentina, si vos te pones a pensar en ellas, son todas cantantes.
Claro, por eso te digo, son más voz que instrumento. Teresa Parodi, ¿no?
Liliana Herrero.
Claro, aparte, desde el principio, desde las cantantes de tango de la década del 30, ¿no? De Susana Maizani para acá, claro, si podés pensarlo así, ¿no? Pero es cierto, digamos, que no teníamos conciencia de que las guitarristas estaban ahí.
Bueno, por eso en parte un poco el objetivo del proyecto es este visibilizar un poco eso y cuando venía para acá pensaba que tal vez con el paso del tiempo estaría bueno que empiece a haber como una generación de mujeres instrumentistas que, bueno, que capaz lleguen a ser algún día.
¿Y cuando ustedes estudiaban en el conservatorio, era una mayoría de hombres o...?
Claramente. Yo soy la más grande cronológicamente y yo estudié de grande, empecé a estudiar también, y estudié música popular en Avellaneda y, sin embargo, éramos franca minoría.
¿Y por qué creen que es eso?
No sé si es falta de confianza de la sociedad en la mujer, que la mujer puede también, o falta de confianza las mujeres en sí mismas también, de que pueden también pelar bien un instrumento, claro, y uh-huh, ir al frente en un escenario y tocar, y también dedicarle tiempo.
Claro.
Es como que claro, por ahí hay muchos programas medio machistas de que la mujer tiene que dedicarse solamente a la familia o a la maternidad, y bueno, y por ahí estudiar algo que le permita conjugar eso. Y tocar un instrumento, la verdad que requiere horas, sí, de dedicación, claro, y resignar otras cosas, como cualquier cosa que le pones energía. Yo recuerdo...
Bueno, vos resignaste la maternidad, por lo que estamos viendo.
Para nada, porque yo creo que no se trata de resignar, sino de integrar.
Totalmente.
De integrar. O sea, yo voy a seguir tocando con mi guaguita colgada.
¿Cómo te va a llorar ese?
Va a ser parte
de... Te va a hacer la vida imposible.
Por ahí se acuna. Por ahí se acuna.
Bueno, para eso es la música que calma la fiera, ¿no? 4 de la tarde, esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes. Enseguida seguimos con las chicas de Espirales de Mujeres, las guitarristas, Espiral de Mujeres Guitarristas, así se llama. Qué lindo nombre, Espiral de Mujeres Guitarristas. Cuatro de la tarde, 4 minutos. Estoy con las chicas de Espiral de Mujeres Guitarristas. Chicas, sí, pero ahora van a tener que esperar un segundito, porque en este momento del programa hacemos un relax. Descansamos.
Se tienen que tirar al piso, chicas.
Sí, tírense todas al piso.
Es de verdad, ¿no?
Gracias. Dejen las guitarras ahí. Porque faltan unas horas todavía para terminar el día, hay que trabajar todavía un rato, y las últimas horas son las más difíciles del día, porque ya venís cansado. Son el despertador 6:30 de la mañana, pues todo eso. Así que propongo en este momento una música que seguramente acunaba a tu mamá o a tu abuela, quizás en el momento en que te concibieron. Mirá lo que te voy a decir.
Bueno.
Yo creo que tu vieja...
¿Ah, sí? ¿Vos estás diciendo que María Inés?
No quiero hablar de María Inés. No, la conozco tampoco. Un beso grande a María Inés. Pero antes o después,
sí,
María Inés dije, seguro estaba escuchando a Ibasaniki.
Le voy a preguntar.
Decide
ahora. Mami.
O cualquier otra de las madres. Franoy. Escuchaban esto y se largaban a tener pibes. Thank you. ¡Ay, l'estate italiano!
Me dice María Inés que noche. ¿Eh? No fue con...
¿No?
No, no.
¿Te dijo con...
No, eso no te lo voy a decir. Eso es parte de la intimidad. No, no me dijo aparte. Dijo, con esa no me dijo. Ah, no.
O sea que fue con alguna canción.
Pero claro que sí, seguramente.
Qué lindo saber que has sido concebido con una canción.
Con una canción, sí.
Eso es
sí.
Otra cosa.
Así como cuando sabes... Están los muchachos acá trabajando. Así como sabes cuando es con... ¿Qué día también? El día también a veces lo sabes.
Sí, pero...
porque... La música es otra cosa.
No, estaba pensando recién. Sí. Tus papás nunca tuvieron nada que ver con la música, no hicieron nada.
Nada.
Y vos saliste con vocación musical. ¿Por qué?
¿Por qué será?
Nunca en tu familia nadie supo idiomas y vos quisiste estudiar italiano. ¿Por qué?
Averiguar
porque
qué
estaba pasando. Porque esa noche...
O esa mañana.
Era de noche.
Ah.
Seguro que era de noche. La mañana la gente trabaja. Bueno, pero... No, la mañana la gente trabaja no hace esas cosas.
Fue en una tarde.
A menos sábado, que sea un feriado, lo único.
Sábado, un domingo aburrido.
Bueno. ¿Quieres contar algo?
No.
Estamos hablando de... De golpe digo, me voy a ir adelante a anotar italiano.
Bueno.
¿Por qué? Si tu apellido
es Sorkoski.
Tu apellido es Sorkoski, no tiene nada que ver con italiano. Tú no tenés Bobe. ¿Por qué venís
a...? Pasando el día
igual,
que...
Yo quiero ir. ¿Por qué? Porque esa noche sonaba en el habano.
No, te digo.
No te digo yo.
Io posso ascoltarti seguendo la rotta di un passo lungo. Io posso allearmi a gente diversa che tu non conosci. Mi posso riempire di amore sfinito che non ho voluto. Sola di notte, sentirmi morire, non chiederti aiuto. Io posso ascoltarti, facendo ogni giorno una cosa diversa. Io posso ascoltarti, passando le ore a contarmi le dita. Posso stancare e arrivare la notte più morta che di me. E poi nel mio letto confondo i sogni nel rosso divino. Ce la farò a non soffrire più, a non parlare più da sola. Ce la farò a non pensare a te, a non volerti più, e tu
ay, ¿de qué noche te estarás acordando? Esta me gusta, porque esta es en castellano conocida, esta canción.
Claro, procuro olvidarte.
Que a mí siempre me llamó mucho la atención.
¿Qué cosa?
Porque viste que la idea es, hago mil cosas en el día para llegar cansado a la noche.
Sí,
que,
sí.
Dice, siguiendo la ruta de un pájaro herido, dice en un momento. Y yo me lo... Yo que,
baja,
y yo que soy literal.
Ala,
y yo que
no
soy
hay...
literal. Sí. Digo, que el bichito se cayó al piso de la vereda y anda aleteando por la vereda y vos lo que haces es ir corriendo atrás de un pajarito que está pobrecito aleteando en la vereda.
Qué triste.
Eso es lo que haces para cansarte.
Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito, por favor. Esto es terrible. No.
Per tutto.
Y bueno, llegó tan cansada la noche que ping, ahí tuvo el pibe. ¿No ves?
En Dulces Amargos endulzamos la realidad más ácida, nacional. Y la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 16 minutos. Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes, el show radiofónico de Radio Nacional para todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida.
Elida de Padua dice, hermosas, y obviamente se debe referir a nuestras guitarristas en el día de hoy.
Guitarristas.
Un mate dulce, dice Elida de Padua. Yo no sé si les está dedicando como un piropo a ellas, que son un mate dulce, o ella está tomando un mate dulce.
O está pidiendo.
O está pidiendo un mate dulce también.
Alguien está cerca de Elida, que le alcance un mate dulce.
Un matecito, por favor. Juan de Escobar nos dice, feliz semana de la amistad. Mira, bueno. No, no sabía. Bueno, sí, bueno, Juan de Escobar, feliz día también. Juanca de Gualeguaychú nos manda una foto que yo ahora te la voy a mandar, Osvaldo Bazán. Sí. Dice, llegó la Natu, pero sí, siempre afirmo junto a Pueblo. Y ahí nos manda una foto de, yo te voy a explicar, como el carrito de peluquería vendría a ser.
¿Qué es el carrito?
¿Viste? ¿Vos no vas a la peluquería, querido? ¿No te vas a cortar el pelo? Escuchame una cosa. Cuando vos...
¿Estás tomando el pelo?
No, no, para
porque
nada.
No tengo.
Las chicas acá me van a entender. Cuando vas a la peluquería, que vos te, no sé, que el peluquero o la peluquera llevan de una mesita a la otra, en una mesita cosas para la tintura, las tijeras, el secador, y nos manda Juanca de Gualeguaychú una foto con esa mesita, polémica la mesita porque tiene un mate, tiene un termo, tiene un mono. De un peluche, no, de verdad, ¿no? Claramente. Ah. Y el peine ahí, esas cositas de la peluquería. Bueno.
¿Por qué es polémico?
Y no sé, no sé, no entiendo muy bien. Tiene un mono así en la mesita de la peluquería.
¿Será la mascota de la
peluquería? La mascota de la peluquería, Juan.
En el caso de que tenga la peluquería, que es solamente una idea tuya.
Sí, pero ¿qué tiene? ¿Esa mesita en la casa?
¿Quién no tiene una mesa peluquera en su casa? No,
bueno, está bien, capaz la usa así de mesita ratona. Luis de José Cepaz, bien, así se empieza un programa de radio. Nos escriben al 11-65-84-0870. Y Ángel de San Justo también nos saluda y nos manda besos.
Besos a todos ellos, gracias por seguir escuchando. Estamos con Agostina Soledad, Ana y María Clara, Espiral de Mujeres Guitarristas. Chicos, yo voy a hacer todo lo posible por ser serio, pero no puedo, me estoy resistiendo desde hoy.
¿Qué le pasa?
Porque una de las... Yo soy muy básico, quiero que sepan.
Guárdate.
Y una de las chicas se llama Ana la Rubia. Y es morocha. No, yo sé que debería superarlo, pero no puedo.
¿Qué, ¿qué tenés? 15 años, 14, 13, 13, 13.
Te cargaban de chica, Ana, la rubia.
Sí, re.
Claro, obvio.
Pero obviamente, Bazán.
Perdóname, no pude ser resistir, no pude. Te juro que ahora voy a hacer estas cosas serias, pero no quería decir. ¿Y qué te decían?
Todo, no sé.
Ana la morocha.
Ana la morocha, el clásico.
Qué buenísimo esa Ana la rubia.
Igual, claro, es la rubia todo junto,
claro, eso.
La y doble R, ¿no? Obviamente, la rubia, todo junto.
Bien, deja atrás este momento que me da vergüenza, pero no puedo superarlo. Seguimos con Agostina, Soledad, María Clara y Ana. La rubia. Quisiera que pudiéramos escuchar algo más.
Bueno, dale.
¿Qué quisieran tocarnos, chicas?
Podemos tocar una cosa solista, ¿no?
Pueden tocar solista porque recordemos que la banda tiene distintas formaciones, claro, sí. Se presentan las seis juntas, pero hacen cada una, no pierden su individualidad. Uh-huh. Y entonces, Ana, la rubia.
Bueno, voy a tocar un tema de Jorge van der Mole, que hizo un arreglo, que se llama Vidala de las Estrellas.
Ah, hermoso tema. Van der Mole.
Lindo.
Estuvo acá la semana pasada Van der Mole.
Ah, sí,
bien,
porque con... cantó con Marta Gómez.
Con Marta, sí, tuvieron los dos acá. Gran show conjunto hicieron. ¿Ustedes se van a presentar cuándo?
El 28 de mayo, este domingo, en el CAF, Sánchez de Bustamante 772, a las 8 de la noche, y el viernes 2 de junio, a las 9, en Hasta Trilce, Massa 177.
¿Y qué es lo que van a hacer ahí?
Vamos a presentar el disco completo, ese disco que tenés en la mano. Uh-huh. Vamos a hacer temas repertorio solista, vamos a hacer algunos temas en sexteto, como el que tocamos al principio, uh-huh, instrumentales y esta canción, y tenemos alguna sorpresita...
¡Epa!
Algún invitado.
Este domingo en el CAF y el viernes que viene, el viernes 2, en Hasta Trilce. ¿Es difícil ser guitarrista?
Chan, qué pregunta, ¿no?
Es difícil, como me parece, como cualquier cosa que uno decida encarar como en serio y de manera sostenida. ¿Y
cómo es encarar en serio ser guitarrista? ¿Qué significa?
Y necesitas tener un vínculo frecuente con el instrumento. O sea,
¿cuánto es eso?
Y tenés que, si no tocas a diario, puedes estar un día, dos días sin tocar, pero digamos, tenés que, hay una parte motriz, digamos, sensible que tiene que estar como
aceptada. ¿Y cuántas horas le dedican por día a la guitarra? En un momento de estudio, digamos.
En un momento, yo en este momento de mi vida, no más de 2 o 3 horas es lo que dispongo y lo que cuando toco intensamente puedo hacer, digamos, en las épocas de estudio, de cursar.
Pero voy a ponerle así ahora de un show, cuando se presentan el domingo, 3 horas diarias.
Sí, más o menos.
Sí, todos los días. Si claro, yo sé que tengo un concierto, la semana previa me pongo 2, 3 horas por claro, día, para que en el momento del escenario fluya.
Uh-huh. Hablar.
Así que fácil no es.
Y en la época que iba al conservatorio, que me estaba por recibir, me acuerdo que le llegué a dedicar 5 horas por día, durante un mes consecutivo, ponele.
¿No duelen los dedos?
Igualmente, perdón, sí, pero no termina ahí tampoco ser guitarrista. O sea, ser guitarrista, la guitarra es un medio para conectar con la música. Ante todo, no nos tenemos que olvidar eso. Entonces, más allá de lo motriz y de muchas horas para que el cuerpo responda, ¿no?, mecánicamente al instrumento, que eso ya es dificultoso, además está el componente del alma, del corazón, puesto ahí también. La conexión con la música. Y eso se trabaja a diario, durante todo el día en la vida cotidiana. O sea,
pero eso es inconsciente.
No sé si es inconsciente, pero me viene otra vez la palabra, está integrado a tu vida diaria. O sea, ser guitarrista es primero ser músico. Un músico es como que, para mí, no solamente entrena con el instrumento, sino que también una conexión con la música, que capaz que desde que te levantás hasta que te vas a dormir está, hay otra cabeza, ¿no? Otra sensibilidad me parece que hay que también entrenar.
¿Y cuál es la relación que tienen cada una con su instrumento? ¿Qué es para cada uno de ustedes su guitarra?
Claro. Y es como un espacio de intimidad y de conexión con uno mismo. Es como el medio, como dijo Agostina, no solamente para descubrir la música, sino para descubrir el propio sonido, digamos, la propia música de cada uno, que uno le puede poner a eso que escribió otro, por ejemplo, ¿no? Que siempre es único.
Y como elemento, digo, ¿están enamorados están enamoradas de esa guitarra?
Sí, yo, que es mi instrumento, a todos nos pasa, como que me das otra guitarra para tocar ahora y no me siento cómoda.
Se crea un vínculo,
sí.
El objeto, que deja de ser un objeto y significa mucho más que eso. En mi caso, por ejemplo, la música, o la guitarra, o la música, también actuó como lugar de refugio. O sea, periodos de sentirme mal, o de soledad, o de angustia, etapas de cualquier vida humana, ¿no? ¿Dónde me refugio yo? En la música, en la guitarra.
¿Y cómo hacen, digo, siendo que es un elemento que después que va a ser tan importante en la vida de ustedes, digo, que es un ser querido, deja de ser objeto?
Es una extensión de...
Claro, aparte, deja de ser objeto, como dijiste, que es muchísimo, digo, que algo deje de ser objeto. ¿Toda guitarra puede dejar de ser objeto? ¿Se dan cuenta cuando compran la guitarra que va a dejar de ser un objeto? ¿Hay un momento en que el objeto deja de serlo?
Es que también la cuestión de la guitarra, por lo general, nosotros encargamos estas guitarras. Eso es todo un tema, porque las encargamos a luthieres, o sea, no es que vamos a una casa
y eligen una
y elegimos una, entonces es como que, y encima hay luthieres que tardan por la demanda o porque tienen muchos trabajos, tardan, no sé, dos años o un año, entonces es como que desde que la encargaste, la probaste a otra guitarra hasta que es como que se va gestando, ¿no? Y uno va pensando, uy,
como un hijo,
como un hijo, sí.
O sea, cada guitarra que tienen ustedes es una guitarra que se hicieron hacer.
Sí, la mía también.
Todas. Y tuvimos que esperar un año más o menos.
Sí. Osvaldo Bragán, Fernando Massa.
Rafael Richard es mi luthier.
¿Y qué le dicen al luthier cuando le piden la guitarra? ¿Qué le piden?
Y le pedís indicaciones, ¿sí? ¿No?
Con ojos claros, sí. Información genética. El luthier también, supongo, me parece, por lo que me han comentado a mí, te escucha tocar y probar alguna de sus guitarras y también detecta, ¿no? Por dónde va tu búsqueda, tu sonido, tu manera de tocar, el peso con el que vos pulsás la cuerda y todo eso es una información sobre la cual él después va a construir en relación a eso, claro.
¿Es carísimo pedir una guitarra?
Sí.
Sí, sale caro, pero es
claro, sí,
hay que pensar que el luthier trabaja especialmente algo, está pedido a medida de uno, entonces
claro. tiene un valor.
Sí.
El otro día hablaba con una amiga de esto, la diferencia entre precio y valor, ¿no?
Claro.
Qué sé yo, hoy día todos tienen, por ejemplo, un auto y capaz que una guitarra te dice, no, pero es muy caro, y capaz que sale menos que un auto.
Claro, ¿no? Pero depende del valor que vos le das.
A donde quieras viajar.
Lo que pasa es que una guitarra hecha por un luthier responde de otra manera, ¿no? Que una guitarra hecha de manera industrial, fabricada.
¿Te ponen nombres a la guitarra?
Yo no, pero...
La mía sí. Asia.
Sí, la mía tampoco, pero ese es como que, no sé, es como elección de... Muchos guitarristas le ponen, digo, o sea que... La mía no pensé.
¿En tu serie de nombres?
No, tampoco.
¿Y cuánto tiempo pasó desde que la pidieron hasta que se la dieron?
Un año y 8 meses la mía, tardó.
Sí, año y medio.
La mía menos, pero...
La mía un año.
Más que un pibe.
Querido.
Sí, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que un hijo.
Llora menos, ¿no?
No, la guitarra te da de comer, al pibe le tenés que dar vos.
Claro.
Jode menos la guitarra, ¿no?
Podés parar ahí, no se va a caer, no tenés que mirar.
Estoy hablando con Espiral de Mujeres Guitarristas, con Agostina Elsegbe, Soledad Lasarte, Ana La Rubia y María Clara Millán, que en realidad son las cuatro que han venido. Hay dos chicas más, Andrea Zurita y Laura Silver, que también están en Espiral de Mujeres Guitarristas. Se van a presentar este domingo 28 a las 20 en el CAF, ahí en Sánchez de Bustamante al 700, y el viernes 2 de junio a las 9 de la noche en Asta Trilce, ahí en Massa 177. Estamos en Dulces y Amargos por Radio Nacional. Vamos al informativo y después, si quedan, queremos escuchar un tema más, ¿puede ser?
Dale.
Bueno.
En Dulces y Amargos endulzamos la realidad más ácida, nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, 33 minutos, estamos en Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. ¿Qué pasa, señora?
11-75...
¿Escuchaste al gallo Claudio?
Sí. Nunca en voz. 11-75-84-0870, ese es nuestro WhatsApp. Y Juan Cadé Gualeguaychú.
Sí, hola,
Juan. Confirmó lo que yo le dije. Cuando le digo que es carnaval, usted apriete el pomo, Baldovazán. Le dije que era un carrito de peluquería. Y nos
¿Y
manda...
¿Apriete el pomo?
Sí, apriete el pomo nomás. Y Juan Cadé Gualeguaychú nos manda la guitarra que tiene en la peluquería, en el coso este, que no sé cómo se llama, para lavar la cabeza en la peluquería, que me encanta. Bueno,
pues
yo te decía la cabeza
para atrás. ¿Y él dice que es peluquero?
La guitarra es tu mitad, dice. Tócala con amor sus curvas.
Ok, pero él dice que es peluquero.
No, me lo confirma, pero está en
entonces
la
no está confirmando usted, dice, señora.
Pero escúchame, está todo acá, está el mar.
¿Quién
está
no la tiene guitarra, un proceso de lavarse el pelo de la cabeza?
Ay,
en la
me
casa.
Encantaría, por me favor. Encantaría.
Estamos con Agostina de Cerro, Soledad Lasarte, Ana La Rubia y María Clara Millán, que son parte de seis mujeres, seis guitarras, Espiral de Mujeres Guitarristas, una agrupación que ya tiene unos años y que se va a presentar este domingo 28 en el CAF, ahí en Sánchez de Bustamante al 700, y el viernes 2 en Asta Trilce, en Massa al 177. Habíamos dicho, queridas invitadas del día de hoy, que podían tocar algo más para terminar, ¿verdad? ¿Qué puede ser?
Voy a tocar yo una pieza que se llama Tamboriles.
¿Tambor, el tema tuyo?
No, de un compositor uruguayo que se llama Abel Carlevaro.
Adelante. ¿Tambor? De mujeres guitarristas, entonces las vamos a ver este domingo en el CAF, ahí en Sánchez de Bustamante, a 700, o el viernes 2 de junio a las 9 en Hasta Trilce, más al 177.